intensa agenda de actividades durante el mes de enero. Estamos a través del teléfono con el profesor César Leighton Robinson. Él es doctor en historia, es curador del Museo Nacional de Odontología. A propósito de las actividades que también está inaugurando el museo para este 2019, donde nos propone este análisis histórico sobre la revolución farmacológica en psiquiatría. Fíjense que vamos a tener el próximo lunes el conversatorio Una sala tranquila, neurolépticos y atípicos para una biopolítica de la indiferencia. Profesor César Leighton, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Tu Salud.
Vale, bien, muchas gracias por la invitación y saludo y un feliz año a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias, César. El Museo Nacional de Odontología ha tenido un trabajo intenso, tiene toda una línea editorial con distintas publicaciones cada año, pero también con actividades abiertas a la comunidad, porque dicho sea de paso, este conversatorio se realiza el próximo lunes a las 11 de la mañana, con entrada liberada, sin inscripción, así es que todos los que estén interesados en el tema pueden participar. Por lo tanto, mi primera pregunta, César, es desde esta perspectiva de sala tranquila, como propone el conversatorio, de la biopolítica de la indiferencia, ¿cuál ha sido el objetivo más habitual del uso de fármacos en pacientes psiquiátricos?
Mira, en realidad este concepto, este título del conversatorio se basa en nuestra invitada, ya que es el título de un libro de nuestra invitada, que es Sandra Caponi, que es una historiadora de la psiquiatría, es argentina, que trabaja en Brasil, ha trabajado en Fiocruz Brasil, que es un gran centro de investigación, y en la Universidad Santa Catarina, Universidad Federal del Sur del Brasil, y ella viene a hablarnos de su trabajo, de este libro, ya que va a ser próximamente publicado. Y esto tiene que ver un poco con la biopolítica, con el tema de la administración en términos biológicos de la población y cómo los fármacos también han entrado dentro de una concepción de mercado, de ayuda de pacientes psiquiátricos, pero también cómo en ciertos sectores ha cumplido una cierta función de control social, quizá en términos de poblaciones más marginales o poblaciones, específicamente ella habla de mujeres y niños, y que es algo que yo le escuché en un gran congreso que hubo hace poco en Medellín, de la Red Iberoamericana de Historia y la Psiquiatría. Y como museo decidimos invitarla acá a dar una conferencia que para nosotros es muy interesante, ¿ya? La historia de los fármacos es de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Tiene una entrada bastante triunfal porque en cierta forma vienen a reemplazar a las que se llaman las terapias convulsivas, ¿ya? Las terapias convulsivas son la malarioterapia, la insulinoterapia, el cardiosol y el famoso y tristemente célebre electroshock en términos de la propaganda que se ha hecho en torno a él. Y estas terapias buscaban la convulsión de los pacientes y se aplicaban este tipo de experimentación humana, porque era experimentación humana en psiquiatría, que buscaba crear una cierta tecnología para acercar la psiquiatría a la medicina, que era un poco, la psiquiatría era un poco la cenicienta de esta, de esta gran medicina que se estaba desarrollando en el siglo XX. Entonces los fármacos llegan como reemplazante de eso, y eso es muy importante de reconocer. Pero después, en términos, yo diría, a finales del siglo XX, y con la expansión del modelo neoliberal, hay muchos intereses que vienen de transnacionales farmacéuticas y de cadenas de farmacia, donde muchas veces ha habido un exceso, un abuso de fármacos que ha sido incentivado, yo creo, por estos intereses económicos, y que en cierta forma yo creo que Sandra Caponi viene un poco a reflexionar en torno a esto. Lo interesante de los estudios de ciencia social en torno a los estudios de la medicina, que son estudios que son, yo diría, bastante reflexivos, que un poco profundizan, yo creo, lo que pasa al aplicar estas políticas en torno a las poblaciones. Y eso es lo que buscamos un poco reflexionar en términos historiográficos.
Por lo mismo, César, sabemos, quienes te conocemos, el interés y la línea de investigación que desarrollas en psiquiatría, y por eso sería interesante que pudieras comentarnos por qué es importante que haya esta mirada histórica sobre la salud mental, sobre la psiquiatría de los pueblos, y qué información nos puede entregar precisamente de nuestros pueblos y de los desafíos que tenemos como sociedad.
Claro, las enfermedades mentales o la salud mental para los historiadores de la psiquiatría puede ser una especie de archivo o fuentes para reconstruir contextos históricos, y eso es para nosotros importante, reconstruir contextos históricos traumatizantes, por ejemplo los periodos de guerra, como fueron las neurosis de guerra, donde nace también las primeras terapias psicoanalíticas, o también los periodos de dictaduras, que son muy cercanos al caso chileno, ¿ya? O también el impacto de los modelos económicos sobre la población, cuando hay todo un discurso de, y yo lo digo así, de sacrificio del capital humano, cuando se busca que los países pobres se desarrollen, hay una sobreexplotación de la población en términos laborales. Y quizá eso nosotros podríamos colaborar en reflexionar en torno a eso. Ya eso, por ejemplo, pueden ser reflexiones que reconozcan lo importante que es tener leyes o una legislación en torno a la salud mental, que es un gran vacío que ha habido la legislación chilena, ¿ya? Y curiosamente, producto que no hay ningún registro cuando se impone el modelo neoliberal en dictadura, y quizás sería importante ir reconociendo eso, ¿ya? Como parte de nuestra investigación y nuestro trabajo como historiadores.
César, desde el Museo Nacional de Odontología están proponiendo este primer conversatorio, con lo que abren las actividades del año, pero también está el Diplomado de Historia de la Salud, está también este Museo para Niños. ¿Qué nos puedes anticipar de todo lo que se viene para este 2019 desde el Museo Nacional de Odontología?
Claro, nosotros tenemos nuestro Diplomado de Historia de la Salud, que ya tiene 5 años, va a cumplir. Esta es nuestra quinta versión, diría yo. Y tenemos agendado varios invitados para incentivar también trabajar más allá de los estudiantes que están en nuestro diplomado, trabajar con la población en general. Nosotros estamos ubicados en Recoleta y en Independencia, donde básicamente históricamente han estado sectores bastante marginales, inmigrantes, y eso es para nosotros muy interesante y muy atractivo. Y hemos organizado ya para el 2019 una agenda. Tuvimos también la visita a finales del 18 de José Pardo, que fue un historiador español que vino a hablarnos de la historia de los gabinetes naturalistas y de la sala de anatomía, que fue muy interesante. Ahora viene Sandra Caponi en enero. Y después viene una historiadora alemana que queremos también invitarla para marzo. Y Claudia Araya, por ejemplo, que ya lo tenemos agendado con su gran libro Historia de la Psiquiatría, igual que hizo chilena, que lo queremos promover también, porque estamos en los espacios sanitarios donde aquí estamos en la Avenida La Paz, donde está el psiquiátrico José Jorge Baraca. Entonces es un espacio donde la historia está viva, en cierta forma, o ha sido muy importante para la historia de estas comunas. Y en torno a los niños, estamos construyendo un guión de nuestro museo para niños, porque tenemos un guión para adultos en términos de todo lo que tiene que ver con el Día del Patrimonio, de todas las visitas, pero ahora queremos acercarlo más a los niños. Tenemos unos videos que hicimos con 31 minutos hace un tiempo con la productora Plaplac, y queremos sacarle más provecho, y hoy día empezamos, la otra semana hay una invitación a los hijos de funcionarios, que para nosotros es muy importante que nuestra comunidad universitaria también esté muy relacionada con nuestro museo. Invitamos a su hijo, y vamos a hacer una actividad que es más amplia, que es la fiesta del cepillo de dientes, que es algo que hacemos hace años, que tiene un objetivo social, que fue la primera fiesta de salud pública, de odontológica o de odontología social, que se inicia en 1917 y que la hemos ido recreando en este espacio para ir, en cierta forma, planteando que la odontología también tuvo un camino dentro de las comunidades y dentro del mundo social, y que sería muy importante rescatarlo. Y el museo cumple esa función, reflexión en torno a lo que ha sido la historia de la ciencia odontológica, y eso es muy importante para nosotros dentro de nuestras comunidades y nuestra comunidad universitaria, y salir extramuro igual, que es lo que estamos buscando.
La investigación historiográfica también como un espacio educativo. César Leighton, queremos felicitar el trabajo del Museo Nacional de Odontología y agradecerte también este contacto telefónico. Toda la información que nuestros auditores y auditoras requieren sobre la actividad del museo se encuentra en nuestro sitio web www.odontologia.chile.cl. Así que muchas gracias, César, y nos estamos viendo en la Facultad de Odontología.
No, vale, gracias a ti, gracias a todos.
Muchas gracias.
Nos estamos viendo. Chau.